Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra.
A través de la palabra de Dios podemos encontrar consuelo, dirección y sobre todo luz en medio de las tinieblas de este siglo. Un siglo que, a pesar del avance de la ciencia, en cuanto a la moral, se ha convertido en un siglo de oscuridad. Y encontramos en la palabra de Dios una brújula, un norte que nos guía, que nos instruye en cuál es la voluntad de Dios, que siempre es agradable y perfecta. A lo largo de este trimestre hemos estado estudiando el conflicto cósmico entre el bien y el mal, y esta semana en particular hemos estado estudiando los dos testigos. Hoy día martes estaremos hablando de la temática: los dos testigos son asesinados. Pero antes de proseguir, quisiera suplicarle al pastor Javier Díaz que nos eleve al trono de la gracia mediante una palabra de oración. Por favor, pastor.
Sí, con mucho gusto, profesor. Hermanos y amigos, entonces, les invito a orar. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora, por tu bondad, por tu cuidado. Gracias porque tenemos a nuestra disposición tu santa revelación que nos ha hablado y nos habla para que podamos representarte en este mundo como testigos fieles de tu verdad y de tu palabra. Acompáñanos en el estudio para este día y capacítanos para no solamente exponer tu palabra, sino también para que todos asimilemos y recibamos tu mensaje. Dirígenos como moderadores y bendice a cada oyente en su circunstancia personal. Te agradecemos y te pedimos todo en nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, entonces, hermanos y amigos, hasta aquí en esta lección número 6 que iniciáramos ayer bajo el título Los dos testigos, estamos viendo cómo la Biblia, la palabra de Dios, ha sido puesta bajo fuego y el ataque de Satanás a través de sus instrumentos. Y en Apocalipsis capítulo 11, el vidente de Patmos nos presenta la Biblia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y los presenta como dos testigos. De hecho, como estudiamos, los símbolos de estos dos testigos para representar a la Biblia en su totalidad son tomados del ambiente del santuario con uno de los muebles que se encontraba en el lugar santo, el candelabro que representaba a Cristo como la luz del mundo. Y la palabra de Dios, como dice David, es esa lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Y para que ese candelabro pudiera iluminar, había que alimentarlo de aceite a través de sus conductos, y este aceite representa al Espíritu Santo, como dice Zacarías 4, 2 y 6. De manera que la visión que Juan recibe en Apocalipsis 11 describe la proclamación de la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo para iluminar al mundo. Consideramos que tanto el caudillo Moisés como el profeta Elías se emplean como símbolos para representar la palabra de nuestro Dios que trae juicio y castigo a aquellos que la rechazan. Y concluimos nuestra introducción elaborando sobre aquel período profético de los 1260 años en los cuales la Biblia sería perseguida de diferentes maneras para hacerla desaparecer. Sin embargo, una vez más se ha cumplido la promesa del Señor que nada puede atentar contra la palabra de Dios porque ésta permanece para siempre, no importa cuán ensañado Satanás esté con ella. Muy bien, para hoy martes nos vamos a detener en el subtema Los dos testigos son asesinados. Entonces, profesor Valera, al leer Apocalipsis 11, 7 al 9, siempre tomando en consideración el lenguaje simbólico, ¿qué predicen estos versos que le sucedería a los dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamentos?
Muy bien, Pastor Díaz, el texto bíblico nos dice a la letra en Apocalipsis 11, 7 al 9, cuando haya acabado su testimonio, el de los dos testigos, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también murió nuestro Señor crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Por supuesto, sin salirnos del contexto de lo que es el lenguaje simbólico, nos damos cuenta que por 3 días y medio, que es el equivalente a los 3 años y medio que duró la dominación de la supremacía papal, la cual inició en el año 538 después de Cristo, cuando un imperio romano que ya se estaba desintegrando y totalmente débil, entonces pone en las manos del Papa la autoridad civil, política y religiosa. De esa manera, el Papa Virgilio comienza a dirigir ya no solamente asuntos de índole religioso, sino también de índole civil. Y allí comienza lo que se conoce como la Edad Oscura o la supremacía papal, la dominación de la Iglesia medieval, que duró 1260 años, durante los cuales los dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, estuvieron simbólicamente muertos, porque eran exhibidos a través de una versión latina, en latín, donde las personas prácticamente no podían entender nada, toda la escritura era administrada, custodiada por los sacerdotes romanos, quienes impedían que las personas tuvieran libre acceso a estos dos testigos, que eran los que dan testimonio acerca de Dios. Pero al final de esos 1260 años, cuando cae la dominación del Papa y ya no hay más esa supremacía, estos dos testigos ahora vienen a impactar el mundo con un poder extraordinario, como si hubiesen revivido después de estos 3 años y medio.
De acuerdo, profesor. Hermanos y amigos, entonces podemos ver que durante todos esos 1260 años, la Biblia recibió el ataque de Satanás, como indicamos, con el interés de hacerla desaparecer. Sin embargo, siempre hubo un reducto, un remanente fiel que mantuvo la palabra de Dios en alto contra toda oposición. Por supuesto, había destellos aún mayores que amenazarían la verdad bíblica. Y es que encontramos aquí el ascenso de otra bestia que sale del abismo, que podemos identificarla con Satanás, que hizo la guerra contra las Escrituras. Ahora, sin embargo, el asalto viene para cuestionar la autoridad de la Biblia mediante la Revolución Francesa, que comenzó en 1789. De hecho, el abismo que se menciona en el verso 7 de Apocalipsis 11 describe una bestia que surge del abismo, el lugar donde habitan los demonios. Y la pregunta es, ¿y qué poder surgió al concluir los 1260 años? Es decir, cerca del año 1798. Y la respuesta es que ese evento está representado en la Revolución Francesa, que inició en 1789 y que dio lugar al denominado gobierno del terror en Francia, dejando muy claro quién estaba detrás de este gobierno. Y no es otro sino Satanás y sus demonios. Y en el verso 8 se describe a este gobierno de 3 diferentes maneras. Profesor Valera, basados en este versículo 8 de Apocalipsis 11, ¿de qué 3 maneras se denomina el gobierno que surgió en la Francia revolucionaria de 1798?
Muy bien, Pastor Díaz. El hecho de que el general Berthier, dirigido por Napoleón, hubiese puesto fin a la supremacía papal no implicó la desaparición total de la oposición a la palabra de Dios. Aunque los papas ya no tenían ahora el poder de ocultar la palabra de Dios, la escritura, la Biblia, ahora era la Revolución Francesa la que desde algún punto de vista estaba ejerciendo también oposición no solo a la palabra, sino al cristianismo en general. El verso 8 dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma, que es un símbolo de libertinaje, y Egipto, que es un símbolo de ateísmo. El faraón de Egipto le dijo a Moisés, ¿quién es Jehová para que yo deje ir a Israel a servirle? No conozco a Jehová. De esa manera, Egipto es un buen símbolo de el no creer en Dios, por lo menos en el panorama bíblico, en las profecías. Así que desde algún punto de vista, la Revolución Francesa pues también inició algunos asaltos contra la autoridad de las Sagradas Escrituras. Y esto es, en 1789, el gobierno estableció el culto oficial a la razón. Una mujer conocida bien en los medios sociales de París fue entronizada como la diosa razón y acompañó a las autoridades de, vamos a decir, el nuevo Congreso, hasta un lugar donde fue coronada simbólicamente como la única que iba a dirigir los destinos. Ya no era más la fe en Dios, sino que ahora era la razón. Y se hizo este festival en toda Francia, donde se crearon templos de la razón. Y esa diosa de la razón empezó a quemar Biblias en las calles y se declaró que Dios no existía. Por lo tanto, muchos se convirtieron en dirigentes ateos que ahora iban a tratar de imponer desde sus cargos legales, políticos, civiles, la prohibición de estudiar la Biblia.
Correcto, profesor, gracias. Entonces, hermanos y amigos, sí podemos ir identificando cada uno de estos símbolos en torno a los dos testigos o la palabra de Dios, y no podríamos encontrar un mejor representante de esa bestia que surge del abismo que Francia, cuando durante aquellos eventos de convulsión social por la revolución, los dirigentes franceses, sin lugar a dudas instigados por Satanás, declararon un estado secular, antirreligioso y más directamente anticristiano. Entonces vemos que en ese momento comienza a desarrollarse el pensamiento del ateísmo moderno, que muy bien correspondería con el símbolo de Egipto, porque recordamos que cuando Moisés se presentó ante el faraón para que por orden de Dios dejara ir a su pueblo libre de la esclavitud, el faraón, arrogante y prepotentemente, le contestó: ¿y quién es Jehová tu Dios? Dicho de otra manera, esta era una expresión de que el faraón no creía en la existencia del verdadero Dios que Moisés estaba representando. Así que aquí en Francia se está replicando el mismo espíritu de Egipto. Por otro lado, también se le llama Sodoma, porque recordamos que la antigua ciudad de la llanura se caracterizó por la inmoralidad extrema. Ese fue, entre otras cosas, el resultado de la Revolución Francesa, que elevó supuestamente la diosa de la razón por encima de cualquier concepto religioso. El pueblo entonces se vio en la supuesta libertad para expresar una sociedad secular, materialista e inmoral, donde toda clase de vicios y pecados se manifestaban. Y además, así como Jesús fue crucificado en Jerusalén, aquí se está representando también a Francia como la Jerusalén que rechazó y crucificó al Salvador, representado por su palabra. En fin, entonces, los dos testigos del Antiguo y el Nuevo Testamento fueron asesinados debido al ateísmo y a la inmoralidad que se manifestaban desenfrenadamente a medida que las restricciones morales se eliminaban en aquella revolución que dio como resultado también un gran derramamiento de sangre. Entonces, profesor Valera, finalmente, Apocalipsis 11:9 nos dice que el cuerpo de los dos testigos permanecería sin sepultarse durante 3 días y medio. Compañero, ¿cómo explicamos nuevamente este periodo de tiempo?
Muy bien, Pastor Díaz. Debemos recordar que la profecía de la supremacía papal que estudiamos en el día de ayer hablaba de 3 años y medio, 1260 días proféticos, desde el 538 hasta el 1798. Pero específicamente aquí, al hablar de 3 días y medio, estaríamos hablando de 3 años y medio literales. Debemos recordar que la duración de ese poder llamado la Revolución Francesa, por lo menos el dominio absoluto que ellos tuvieron, duró aproximadamente 3 años y medio, desde el 26 de noviembre de 1793, cuando se decretó en París la abolición de la religión, hasta el 17 de junio de 1797, cuando el gobierno francés eliminó sus leyes religiosas restrictivas. Francia se dio cuenta que un gobierno, un país, una vida sin Dios estaba ocasionando un deterioro, una erosión total de la estructura social, una descomposición social que podía llegar a destruir el Estado entero. Así que en 1797 vuelve a extender la posibilidad de que cada quien pueda adorar conforme a sus propias perspectivas y cosmovisión religiosa. 3 años y medio, pues, se exhibió allí a la palabra de Dios muerta, porque se había proscrito entonces la religión en todas sus formas. Debemos recordar que en gran parte esta enemistad de la Revolución Francesa contra la religión se debió también a los 1260 años, ese periodo durante el cual la supremacía papal impuso leyes que trajeron muchas muertes, persecución. Así que los dirigentes de la Revolución Francesa, enojados contra este tipo de arbitrariedades, trataron de destruir totalmente la religión, pensando que de esa manera asegurarían una libertad duradera. Sin embargo, rápidamente se dieron cuenta que sacar la fe y sacar a Dios de la ecuación iba a traer un deterioro moral en todas las estructuras sociales que era mucho peor que lo que ellos habían vivido antes.
Muy interesante, profesor Valera. Gracias. En resumidas cuentas, hermanos y amigos, podemos una vez más corroborar cómo la palabra profética más permanente se volvió a cumplir con gran exactitud en cuanto al tiempo en que la Biblia fue prohibida, rechazada y quemada allá en París, Francia. Y como Juan lo indica, estos dos testigos resucitarían y continuarían con su misión. E interesantemente, más adelante, la expansión de la Biblia, como estudiaremos mañana, ese intento de acallar la palabra de Dios fracasó, ya que después muchos fieles misioneros llevaron la Sagrada Escritura a diferentes partes de la tierra. Fue en el siglo XIX cuando comenzaron a surgir diferentes sociedades bíblicas alrededor del mundo. Y esto para cumplir una vez más que no hay poder en la tierra que pueda detener el mensaje de Dios a la humanidad como ha sido revelada en su santa palabra. Por lo tanto, damos gracias a Dios que Dios se levanta como poderoso gigante para mantener la llama de la verdad encendida. Ojalá y cada uno de nosotros nos convirtamos en esas antorchas que lleven el mensaje del Evangelio a todas partes del mundo. Y de esta manera, hermanos y amigos, Estamos concluyendo nuestro análisis para hoy del subtema Los dos testigos son asesinados. Antes de separarnos, les invitamos para que mañana miércoles nos acompañen para continuar estudiando este fascinante tema de los dos testigos. Les esperamos. El subtema para mañana, Los dos testigos resucitan. Y ahora solicito al profesor Valera que tenga la bondad de despedirnos elevando una palabra de oración. Por favor, profesor.
Padre Santo, que moras en las alturas del cielo, delante de tu presencia estamos. Te suplicamos, Dios mío, que nos guardes del mal, que nos ayudes, Señor, a crecer en el conocimiento de tu palabra. Límpianos de todo pecado. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.